Sabemos que se discutió mucho sobre cómo se usan los datos, para cuándo se necesitan los datos. Se habló un poco, como habló tu invitado hace un par de minutos, se habló un poco de para cuándo se necesitan estos datos, cuándo tiene que ocurrir todo, si era necesario otra audiencia con más información. Así es que no sabemos mucho en estos momentos, pero nuestra posición de que la Corte Suprema tiene que lo más pronto posible estar del lado de la Constitución y asegurar que toda persona sea contada para la distribución de distritos sigue en pie.
Los invitados que he tenido previamente coinciden en señalar esta insistencia por parte de los jueces sobre la posibilidad de esperar y ver si es necesaria otra audiencia. Y ellos se manifestaron a favor de que pues las cosas se decidan de una vez. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de Naleo al respecto?
Nuestra opinión es que la Constitución es muy clara en decir que todas personas deben ser contadas para cuando se dan los escaños en el Congreso, para cómo se distribuyen los fondos federales y los recursos, y estamos de acuerdo con eso. Y es importante notar que esta es la primera y única vez que ha sucedido que una administración presidencial ponga en duda lo que ya dice la Constitución y lo que reafirma la Constitución por medio de la enmienda número 14, que dice que todas personas, no dice ciudadanos, no dice personas documentadas, no dice personas de una raza u otra, dice todas personas. Así es que nosotros, como te comento, seguimos en pie en apoyar que se ejerza lo que dice la Constitución y qué mejor manera que se ejerza esto en la Corte Suprema, que es la corte más alta del país.
Ahora, en algunos de las argumentaciones, por cierto, que se presentaron, tengo entendido, procedieron de abogados que representaban a tribus indígenas y también abogados que representan a comunidades afroamericanas. Ambos comparan este intento por excluir a los residentes indocumentados del país, a los inmigrantes indocumentados del censo, lo comparan con la situación que vivieron las comunidades indígenas nativoamericanas en este país o los esclavos negros en este país, no, en otras palabras, que fueron privados de personalidad legal o que fueron privados de ser considerados como personas completas, como seres humanos completos. ¿Puedes comentar? ¿A ese punto estamos llegando?
Sí, exactamente. Incluso la enmienda número 14 de la Constitución se llevó a cabo porque antes de la enmienda número 14 los esclavos eran considerados 3/5 de una persona cuando se contaban en el censo. Así es que gracias a esa enmienda se dice que todas personas que residen en este país se cuentan para la distribución de representación política y de recursos en cada comunidad, porque no es correcto ni es justo de alguna forma penalizar a esos estados que son más diversos en inmigrantes, que tienen más, que le dan la bienvenida a más inmigrantes que contribuyen a este país. Así es que sí, estamos viendo algo de ese mismo tono, de tratar de excluir a personas que residen en este país, contribuyen económicamente de este país y que son parte de la fuerza laboral crítica en este país y en un momento crítico como es la pandemia, del coronavirus.
Entre los argumentos que se llegaron a manejar por parte de algunos abogados de libertades civiles ante la Corte, sé que estuvo aquel de que, pues, si se llega a excluir a los inmigrantes indocumentados, no solamente salían perdiendo ellos como individuos, los indocumentados, sino que habría comunidades enteras que tendrían que pagar la factura, perderían representación por el hecho de excluir a los miembros indocumentados de esas propias comunidades. No serían estados y comunidades enteras los perdedores.
Exactamente, y son estados y comunidades que son entre las más diversas. Eso no solo afecta a las comunidades latinas, a las comunidades afroamericanas, sino también afecta a estados totales. O podemos estar en un estado o en una, por ejemplo, podemos estar en el estado de California y vivir en un lugar donde a lo mejor no hay muchos inmigrantes o muchas personas indocumentadas y pensar, este dilema no me afecta a mí. pero sí nos afecta en que el Estado puede que pierda escaños en el Congreso, representación, cuando vayamos a votar para diferentes leyes o situaciones en el Congreso. Puede que tengamos menos congresistas que van a votar a favor o en contra de una ley. Así es que nos afecta a todos como nación, porque las leyes es para todos, ¿no? Especialmente en el Congreso, pero también afecta a esos estados que son entre los estados más diversos del país. Y otra vez, como te comenté anteriormente, esto no ha pasado, esto no es normal, y es importante que las personas entiendan que la Constitución es muy específica en decir que todas personas se deben de contar.
Pues ya lo has dicho, esto no es normal, pero ya ves, estamos viviendo tiempos en los cuales la anormalidad ha pasado a enseñorearse en muchos terrenos de la política nacional e igualmente de la jurisprudencia nacional. ¿Qué pasaría, qué tan preocupada estás más bien, Lisette, de que de repente se le ocurra a la mayoría conservadora de esta corte tomar partido con el memorando de exclusión del presidente Trump?
Pues sabemos que todavía está algo más aquí que otro dilema en pie que habló un poco tu invitado anteriormente, que es también de cuándo se van a dar estos datos a los estados, ¿no? Los datos para crear los diferentes distritos y para saber cuántos escaños el Congreso va a tener cada estado. Ahora, otro dilema que tenemos es que le estamos diciendo al Congreso que vote para una extensión de cuándo se dan esos datos a los estados. Ahorita tienen como enero 10, ¿no? Pero lo que hemos escuchado, no solo a través de muchos meses por medio del Departamento de Comercio y el Buró del Censo, sino también que hablaron un poco de eso durante la Corte hoy, es que eso no le daría suficiente tiempo a las personas que preparan los datos para dar datos que son precisos y que son comprensivos a los estados. Así es que puede que por medio del Congreso podamos cambiar esa fecha límite a abril, que nos pondría en una situación un poco diferente para poder determinar cómo se crean los distritos, cuántos distritos hay, y también nos permitiría de alguna manera trabajar con una nueva administración presidencial que entienda cuál es el dilema con no contar a las personas indocumentadas en la distribución de escaños.
Así que lo que nos sugieres es de que si la Oficina del Censo decide entregar los datos al vapor, a toda prisa, cortando caminos, que esto pudiera llegar a afectar la calidad de los datos del censo que se presenten, y ante esto, a la hora de recibir los datos por parte de la presidencia, la Cámara, que pues seguirá siendo controlada por los demócratas, podría llegar a rechazar las cifras de la administración si se considera que tienen bastantes fallas, ¿no?
Exactamente, y sabemos ahorita están diferentes conversaciones ocurriendo sobre la calidad de los datos, porque sabemos que hay ciertos errores que ya se han visto. Así es que estamos trabajando esto desde el lado de esta corte, ¿no? De la Corte Suprema. Estamos trabajando del lado de calidad, de ver cuáles son los errores que se pueden arreglar, y es otra vez enero 10 puede... en enero 10 podemos tener datos precisos o no.
Así es.
Y luego trabajando a la misma vez en preparar al Congreso, esperemos, para que hagan una extensión de la distribución de estos datos para abril. Así es que hay como tres diferentes batallas.
Hay muchos, no se termina. Muchos datos móviles aquí, el piso está muy movedizo y en el ambiente flota un gran imponderable, un gran terreno movedizo, si podrá la Oficina del Censo cumplir con el plazo de fin de año para entregar los números que deberán ser utilizados para la redistribución de los escaños del Congreso? Es una gran pregunta. Ya algunos medios reportan que, según fuentes del interior del censo, no van a poder cumplir con ese plazo. Veremos. Y todavía va a faltar por fin saber cuál será la actitud del Senado, que hasta el momento ha venido ofreciendo resistencia a una legislación que pudiera llegar a extender los plazos para las cifras del censo, ¿no? Muy bien, Lisette, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida?
No, yo creo que aquí la única acción que podemos tomar ahorita como residentes de nuestros estados y como personas que queremos un conteo justo es contactar a su congresista e urgirles que hagan una extensión para la distribución de datos del censo para abril. Y es la acción que podemos tomar ahorita nosotros como residentes de este país.
Contactar a su propio representante ante el Congreso de la Nación. Pues bien, Lisette Escobedo, como siempre, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Un gran gusto platicar contigo. Hasta luego. Lisette Escobedo, ella es directora nacional de participación cívica para el Fondo de Educación de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos, con sede en Los Ángeles.